En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa sostenemos que sin independencia económica no hay posibilidad de justicia social.
En La Victoriosa tenemos el agrado de presentar el que de aquí en adelante va a ser un compañero nuestro de trabajo. Es Federico. Buenas tardes, Fede, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Encantado.
Federico, es tu identidad.
Soy un varón trans, no binario. Y nada, básicamente construí mi identidad desde hace un año que vengo asumiéndolo y diciéndolo públicamente. Soy un varón trans porque mi género es masculino. Pero cuando nací no me asignaron el género masculino. Y soy no binario porque busco romper la masculinidad hegemónica e impuesta. No quiero que mi masculinidad vaya por el camino que nos dijo siempre el patriarcado. Así que en eso baso mi no binarismo.
¿Y qué implica, o sea, ser no binario? Está bien, vos rompés con el género varón-mujer, hombre-mujer, no sé. ¿Cómo se establece eso y cómo llegás a eso, ¿no? Aparte a la necesidad de romper con ese...
Bueno, algo como muy puntual que me hizo darme cuenta de que no estaba cómodo con que me trataran como un varón más, o sea, un varón cis, como todos los demás, fue cuando empecé a salir del armario y me empezaron a mirar raro cuando usaba, por ejemplo, una remera que usan las mujeres, ¿no? Y me miraban raro, me decían como, ¿pero vos no eras un varón? ¿Por qué estás usando esta remera? ¿O por qué estás usando este short si se supone que vos querés que te tratemos en masculino? Recibí como muchos comentarios, tanto de parte de familiares como de gente anónima, diciéndome como, ¿no era que eras un varón? ¿Por qué te estás vistiendo así? Y me interesaba mucho y también me agobiaba sentir que no podía responder al canon que esperaban de mí como varón. Entonces asumí la no binariedad como un modo de lucha para poder expresar mi identidad de la mejor manera posible, de la manera en la que me sintiera más cómodo. Y eso, o sea, teniendo en cuenta que siguen siendo masculinos los...
Me pasa una pregunta que más o menos estás respondiendo. ¿Qué significa no binariez?
Bueno, hay géneros que son binarios, que es masculino y femenino, y después hay géneros que rompen con esa binariedad. Hay personas que se identifican y son de géneros no binarios, por ejemplo, personas que son, no sé, de ninguno de los dos géneros, o de los dos al mismo tiempo, o un poco de uno a veces y un poco del otro a veces. En mi caso particular, mi género no es que fluctúa, yo soy un varón, pero ser no binario pasa por una lucha política de romper con lo masculino impuesto y romper con que me digan que no puedo usar un short siendo un varón, que no puedo, no sé, depilarme siendo un varón, cuando es una decisión personal y debería ser una decisión personal.
Ajá. Vos tenés 18 años, más o menos, aproximadamente.
Sí, 18.
La pegué. Bien. ¿Cómo es ser adolescente? Vos dijiste recién, salí del ropero hace un año. ¿Cómo es ser adolescente estando en el ropero y a partir de la idea de salir del ropero, de enfrentar todas las estructuras? ¿Cómo es? Pero me lo contestás en otro segmento, ¿sí?
Ok, buenísimo.
En La Victoriosa sabemos que donde hay una necesidad, nace un derecho.
En el segundo segmento de esta charla con Federico había quedado en el tintero su reconocimiento de que estaba comúnmente en el placar y la salida del placar, y cómo es el proceso estando en la escuela, ¿sí? Recibir expulsiones, ¿cómo es? Contanos, a ver.
Bueno, yo salí del armario justo en quinto año, o sea, transitando mi quinto año. Algo que quiero hacer énfasis es que yo, por suerte, tuve la oportunidad de ir a un colegio que era bastante abierto, era dentro de todo bastante permisivo, y es un colegio que tiene cierto prestigio. Y bueno, salir del...
¿A cuál?
Al Nacional Buenos Aires.
¿Ya que le está haciendo publicidad?
Al Nacional Buenos Aires. Y esta realidad que yo viví muchas veces no se vive en el resto de los colegios. Tengo muchos compañeros que son trans, que no terminaron el secundario, ya sea por violencia sufrida a partir de los compañeros, a partir de salir del closet, o porque como que no se daba el ambiente en familiar por haber salido del armario mismo a seguir estudiando. Personalmente yo, cuando salí del closet, la primera persona que se enteró fue mi preceptora, y ella me ayudó a hacer todos los trámites para que pudieran tratarme con mi nombre y pronombres autopercibidos, y poder hacer el cambio de registro y todo eso. Y acá quiero hacer mucho hincapié en que es muy importante que las personas, aunque no sean trans, conozcan nuestros derechos. O sea, una persona no trans es una persona cis, y es muy importante que las personas cis conozcan nuestros derechos.
Perdón, volvemos de nuevo, disculpa, ¿cis qué sí. significa?
Cis es no trans, o sea, una persona cisgénero es una persona que se identifica con el género o es del género que le asignaron cuando nació. Por ejemplo, un varón que nació y le dijeron, bueno, te llamas Martín, y sigue siendo un varón.
Y sigue siendo varón y es heterosexual, decís vos.
No, no necesariamente, puede ser un
varón. Y sigue siendo varón.
Claro, pasa por el género. Eso es un varón cis. Una mujer cis es una mujer que cuando nació le dijeron que era una mujer y sigue siéndolo. Bueno, y nada, es muy importante que las personas cis conozcan nuestros derechos, porque yo solo, tipo, en el colegio sin saber nada, no habría podido reclamar que se me tratara por mi nombre y mis pronombres, no podría haber pedido que se me hiciera el cambio registral, que no necesitas tener el DNI cambiado, todos esos pequeños detalles que son sumamente importantes para que nosotros nos sintamos cómodos, porque esto es importante, tenemos que sentirnos tan cómodos como una persona que no es trans en el colegio. Tenemos que poder, nada, transitar nuestra secundaria, transitar todos los problemas que vienen con la adolescencia, todos los cambios, como si fuéramos una persona más, porque lo somos.
Y vos, cuando descubriste que tenías que salir, abrir la puerta del ropero, ¿con qué inconvenientes te fuiste? Evidentemente tuviste un entorno que te ayudó.
Sí, la verdad que sí.
¿Y con qué inconvenientes viste o ves en otros chicos trans o que tengan otro tipo de elección y que tienen en realidad a partir de lo que somos como sociedad, ¿no? Y qué habría que modificar.
Bueno, lo primero es la desinformación. Por ejemplo, comentarios de como bien comentaba esto de no te puedes poner un short si sos un varón, o comentarios como, bueno, ahora te gustan las mujeres, o sea, entender que el género pasa por la sexualidad, no entender que es una construcción que viene de la identidad propia y una identidad que queremos mostrar y que no es una cosa que mostramos solamente en la cama, por ejemplo. También, bueno, el miedo, el rechazo, viene con miradas medio extrañas cuando digo mi nombre, familiares que me preguntan una y otra vez si estoy seguro, si es lo que quiero, si estoy eligiéndolo, que por qué, qué hicieron mal. Esta pregunta es algo como muy clave. Preguntarse qué hicieron mal para que yo saliera así. Nada, soy así, nada más, no es malo, no es una enfermedad. Y bueno, esto de que es una enfermedad está muy, muy sobre la mesa. Constantemente recibimos comentarios de que tenemos que curarnos o que, bueno, me pueden enderezar de alguna manera. No es nada que se tenga que curar, es algo constante. O sea, la patologización de las personas trans se vive incluso en los hospitales, en la salud pública. Que vamos a un hospital, por ejemplo, hay muchas legislaciones que no te permiten acceder a un tratamiento hormonal si no te hacen una encuesta psicológica o un peritaje, creo, psicológico. Y eso es patologización, es decirnos, estás enfermo, necesitamos detectar que estás enfermo y entonces te podemos dar las hormonas que querés para sentirte mejor con tu cuerpo. Pero por el otro lado también está este tema de que se entiende que todas las personas trans quieren pasar por un proceso de hormonación, quieren hacerse una serie de operaciones, como que se busca encasillar incluso las personas que salimos o tratamos de salir o mostramos que nuestra identidad no está en estas casillas, se nos busca encasillar nuevamente en casillas que quedan más cómodas para la sociedad, en, bueno, es una persona trans, entonces claramente quiere ponerse testosterona, sacarse las tetas y decir que es un varón y tener barba, ¿no? Como que es el estereotipo que quieren que sigamos. Y muchas veces tenemos que ir con nuestros cuerpos y con todo el sufrimiento que eso conlleva, porque tampoco es una cosa sencilla que yo políticamente decida no sé, por ejemplo, no empezar el tratamiento hormonal y recibir comentarios constantemente de que no soy lo suficientemente varón o que todo el tiempo me traten en femenino. Esto no es sencillo, pero es ir y poner nuestro cuerpo y poner nuestra presencia para que se entienda que no queremos encasillarnos, que no queremos que nos obliguen a ser como no somos porque ya lo hicieron durante toda nuestra vida y ahora necesitamos que se nos abra la puerta de nuevo.
A eso me refería. Vos en lo particular, ¿qué fuiste? O sea, evidentemente esas preguntas te las hicieron y te las...
Sí.
Y se reiteran. Y esos tratamientos también te los hicieron. Vos nos dijiste que te habías sentido acompañada por la... acompañado por la preceptora.
Sí.
¿Tu familia lo recibió o lo recibe? ¿Cómo es sin meterme en...?
No, por suerte, o sea, tengo una familia de médicos que uno espera como que sean mucho más conocedores del tema. No era tan así, yo esperaba que supieran más, que tuvieran más en cuenta todo lo que es los procesos, la información, que lo buscaran. No fue tan así, pero la verdad es que lo aceptaron bastante rápido. Fue un proceso porque también es un duelo y esto no hay que ocultarlo, es un duelo. O sea, de repente, 17 años, pensaste que tenías una hija y tu hija viene y te dice, che, soy un hijo. Es como, es shockeante para uno también. O sea, porque por más que, sí, yo soy un varón, me llamo Federico, bueno, 17 años de mi vida, Federico no fue mi nombre. Entonces, es importante, es un proceso que duele y que hay que saber acompañar, escuchar, hay que tener tiempo. Y yo creo que mi familia eso, por suerte, me lo pudo dar, aunque al principio era bastante tirante el asunto, pero hay que entenderlo. O sea, nada, hay casos en los que te echan de la casa, eso no es entendible, no es respetable para nada. Siempre lo importante es quererlo y si no lo entendés, ya lo vas a entender. Pero bastante bien, por suerte.
Bien, Fede, la idea es que este tema lo vayamos tratando todas las semanas. Vos vas a ser el que nos va a desaznar, ves que nos cuesta, me cuesta, y el tema de juventud, esos son dos temas que te vas a encargar vos, y por lo que veo nos vas a deslumbrar con todo eso. Te agradezco mucho y nos vemos la semana que viene.
Muchas gracias, nos vemos.
Efemérides en La Victoriosa. 27 de julio, Día del Antropólogo, en recuerdo de la fundación del Colegio de Graduados de Antropología, el 27 de julio de 1972. 28 de julio, 1813, el Poder Ejecutivo dispone la acuñación de monedas de plata y oro con la inscripción Provincias Unidas del Río de la Plata. 1872, se funda la Sociedad Científica Argentina. 1927, nace en Buenos Aires el novelista y dramaturgo David Viñas. 1957, ganan los votos en blanco ordenados por Perón ante la proscripción del justicialismo en las elecciones para constituyentes convocados por la Revolución Libertadora. 1981, el actor Jorge Rivera López inauguraba el ciclo Teatro Abierto con el objeto de reafirmar la dramaturgia argentina. Participaron Tito Cosa, Griselda Gambaro, Leonor Manso y Rubens Correa, entre otros. Una semana después, el 6 de agosto, explotó una bomba en el Teatro Picadero, no obstante lo cual el ciclo continuó durante 2 meses montando 3 obras por día y se repitió todos los años hasta 1985. 29 de julio. Desde 1982 se conmemora en esta fecha el Día de la Cultura Nacional, en homenaje al poeta y político Ricardo Rojas. Desde el 2003 se celebra en nuestro país el Día de los Valores Humanos. 1890, muere el pintor impresionista Vincent van Gogh. Había nacido en Holanda en 1853. 1949, se funda el Partido Peronista Femenino, cuya primera presidenta fue Eva Perón. 1963, aparece en Buenos Aires el Vespertino Crónica, fundado por Héctor Ricardo García. Efemérides en La Victoriosa.